¿Por qué no oramos y después abrimos la Biblia y empezamos? Dios, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Dios, tú has dicho que cuando abrimos este libro y leemos, que tú hablas. Entonces te pido, Dios, que tú hables no por mis palabras, sino por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Que hoy empezamos algo nuevo, vamos a regresar a lo que antes el año pasado hacíamos, que es escoger un libro de la Biblia y leerlo repetidamente entre semana y los fines de semana hablar de una parte del libro aquí. Vamos a hacer algo diferente, vamos a, en vez de solo leer un libro por un mes, vamos a leer el libro hasta que se acabe. Entonces vamos a empezar primero de Pedro hoy y vamos a continuar hasta que termine. Yo creo que va a ser como 2 meses más o menos. La ventaja de cómo vamos a leer este libro es que vas a saber exactamente qué viene el próximo domingo. O sea que vamos a empezar hoy en primero de Pedro 1. Vamos a platicar de lo que dice la primera parte, la primera sección. Y el próximo domingo seguiremos donde lo dejamos hoy. Entonces, si quieres, y te animo que hagas eso, y si quieres prepararte en tu lectura personal para el pasaje que vamos a leer el próximo domingo, vas a saber que viene el camino. Entonces, te animo que lees con nosotros. Ese libro es excelente. La serie que se llama Formados por el Evangelio. Y la pregunta que esa serie contestará es: ¿qué te forma? ¿Qué te haces lo que eres? Piénselo, a menos que eres un niño chiquito, que la mayoría somos grandes ya. Muchos factores, muchas influencias nos ha hecho lo que somos. La familia, la escuela, el país donde fuimos criados, el país donde vivimos ahora. Todos los factores de afuera, la educación, cómo nos trató la familia, hay tantos factores que nos hicieron lo que somos hoy. Y lo que primero de Pedro dice es que cuando uno está en una relación con Jesús, con Dios, el factor más grande que te forma, que nos hace ser lo que somos y lo que seremos, es la relación con Dios. Entonces, este libro va a explicar cómo la relación con Dios nos va a formar y nos va a hacer lo que Dios quiere que seamos. Es la idea del libro. Hoy la idea del mensaje es, del primer pasaje de Pedro, es que Dios salva. Dios salva. La salvación es algo que Dios planea, Dios obra y Dios asegura. La salvación viene de Dios. Esa es la primera parte de Pedro. Él quiere como confirmar para nosotros, antes de decir cómo la relación con Dios nos va a cambiar, nos va a formar, él quiere confirmar que nosotros entendamos que Dios es el que salva, que Dios salva y qué es el Evangelio, si el Evangelio es lo que nos va a formar. Entonces, la primera parte de Pedro es una explicación de la salvación y una explicación de cómo Dios salva personas como tú y yo, cómo funciona. Y mi meta en este mensaje, porque yo creo que fue la meta de Pedro cuando él escribió estas palabras, mi meta es que si tú eres salvo, si tú estás en una relación con Cristo, si tú decidiste seguir a Jesús, si te arrepentiste, te bautizaste, entraste en esa relación, Que te llenes, por ver lo que Pedro escribió de la salvación, que te llenes de una emoción inmenso, que te llenes de gozo, que te llenes de que experimentas, como dijo David en el Salmo 51, el gozo de tu salvación. Y mi meta para ti hoy en este mensaje, si tú nunca has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, de decir me voy a arrepentir y me voy a bautizar, es que Dios te haga sentir algo por lo que dice Pedro, te haga sentir algo por adentro, no por mis palabras, no porque yo te presione, porque no lo haré, pero que Dios te haga sentir atraído irresistiblemente a Él para que entres en la relación con Él. Entonces empezamos hablando de la salvación. Lo que yo he observado, porque yo fui criado en una iglesia, Me imagino que la mayoría de nosotros, de una forma u otra, fuimos criados en alguna iglesia u otra. Nos llevaban jalado por la oreja a veces a la iglesia y hoy tenemos que ir y nos bañaban y nos llevaban a la iglesia. Yo fui criado en una iglesia y yo he estado toda mi vida alrededor de salvación, de la Biblia, de Dios, de iglesias, de la religión. Y algo que yo he observado respecto a la salvación es que tenemos la tendencia de minimizar la salvación. De verlo como algo más pequeño que de lo que es. Como algo que tenemos en la lista de cosas que tenemos que hacer en la vida. Tengo que hacer eso, tengo que hacer aquí, que tengo que educarme, tengo que casarme, tengo que tener familia, tengo que ser salvo, no quiero morir y en el infierno. Tengo mi lista de cosas que hacer en la vida y vamos ahí quitando cosas de la lista. Ok, ya me salvé, ok, eso, check, ya puedo seguir con la vida normal. La salvación es como un seguro que nos promete, un boleto que nos saca del infierno, da pasada del infierno a cielo. Y es algo que una vez que lo podemos quitar de la lista, decimos que okay, ya estoy bien con Dios, ya sigo con la vida normalmente. Y yo he observado que minimizamos de esa forma la salvación, que lo vemos como algo que tenemos que hacer. Y a veces cuando uno ya está en una relación con Dios y tiene seguridad que tomó su decisión y dice, tal fecha yo decidí, me bauticé y todo, ya estoy. Entonces uno ve eso como ya está arreglado. Y también lo minimizamos cuando no tomamos la decisión, cuando no hemos tomado esa decisión, por decir, ¿sabe qué? Eso es algo que tengo en mi lista de cosas que tengo que hacer antes de morir, pero lo voy a hacer después. Minimizamos, como que es algo importante, pero no es algo, es una cosa más en la lista de cosas que tenemos que hacer en la vida, ser salvo. Y lo que Pedro dice, empezando su libro, si trae una Biblia, busque primero de Pedro 1, es a final de la Biblia casi. Mire, lo que dice es que la salvación, cuando Dios te salva, no es solo una cosa más que quitar de tu lista. No es una cosa más que hacer y que ya hice esto, ya estoy seguro ahí, ya puedo seguir con mi vida. Pedro dice, la salvación es algo increíble. Es algo que te consume la vida y que te cambia totalmente tu vida. La salvación es increíble. Mire en el verso 2 de capítulo 1. Según hablando a un grupo de personas, bueno, mejor empezamos en el 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Entonces dice, él está escribiendo una carta a un grupo de personas que estaban dispersas, que por persecución, ellos estaban bajo persecución por ser cristianos, y en vez de que lo mataran o lo pusieran en la cárcel, ellos salieron huyendo de Jerusalén a todos esos diferentes lugares, y él empieza a nombrar algunos lugares donde ellos fueron: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, áreas, regiones. Dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados en su sangre. Está hablando de salvación. Y después mire lo que dice en el 4. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Es buscando palabras para describir la salvación, como que no es solo una cosa más que ellos hicieron y ya son salvos y que bueno, ya ahora hablamos de cosas que realmente son importantes. Él dice, no puedo hallar suficientes palabras grandes para describir lo increíble que es ser salvo, guardado en los cielos, reservado en los cielos para ustedes. Bajamos al verso 10, eso es increíble. Después habla de la salvación, lo describe, y en el verso 10 dice, acerca de esa salvación, la salvación que acaba de describir, y veremos lo que dijo de la salvación después, pero después de esa descripción, dice, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, entonces, antes de Jesús, antes de Mateo, Moisés y los profetas son las escrituras que tenemos en la Biblia. Él dice, esos profetas, los que hablaron de este Mesías que iba a venir, los que hablaron del Hijo de Dios que iba a venir y pagar el precio por los pecados y traer el reino de Dios al mundo, ellos diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, a predecir los sufrimientos de Jesús y las glorias que seguirían. Entonces ellos eran como los niños en Navidad, en la mañana cuando ven los regalos desde antes en diciembre y saben que, bueno, no es Navidad en la mañana, es de 24 en la noche, ¿va? Que abren los regalos y desde antes en diciembre están los regalos ahí y a veces tienen los nombres. ¿Y qué hacen los niños? Van ahí y tratan de averiguar, ven el regalo, saben que para... Y ellos dicen, ¿qué será? ¿Qué es? Y a veces si uno es malo lo abre y después lo vuelve a cerrar o solo lo va moviendo para ver qué es el regalo. Averiguan, quieren, están con tanta ganas de ver qué está adentro, de experimentarlo. Así eran los profetas. Dios decía a través de ellos, viene un Mesías, yo voy a salvar a la gente. Y ellos como niños antes de Navidad estaban, que querían saber qué es, para quién es esa salvación. Es para mí, para será mi vecino que es el Mesías. Y Dios les hizo saber, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. O sea, la cosa que decían no era para ellos, sino a ustedes, a nosotros. En esas cosas que ahora les ha sido anunciadas mediante los que le predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces dice, hey, ellos, Dios le dijo a ellos, ¿sabe qué? Lo que están prediciendo, que va a venir un Mesías y que ustedes quieren tanto verlo y saber y si viene ya, si viene el próximo año. No, eso viene mucho después. Y Pedro dice, hey, nosotros somos los que despertamos y el 24 y esperamos las 12 de la noche y abrimos el regalo es para nosotros. Este que ellos tanto querían ver es para nosotros. Después mira cómo termina. Hablando del Evangelio de Jesús, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Mire, Pedro está diciendo, la salvación es tan grande y tan inmensa y tan increíble que hasta los mismos ángeles, ellos están como deseosos de verlo, de meterse ahí, de recibirlo como nosotros lo podemos recibir. Y eso es increíble porque cuando una persona en la Biblia mira a un ángel, ¿cuál es la reacción común de toda la gente que ve los ángeles en la Biblia? Caen al piso, ¿no? Empiezan a adorar al ángel como si fuera Dios. ¿Y qué siempre tiene que decir el ángel? Levántate, yo no soy Dios, yo soy un ángel. Y porque son gloriosos, son más grandes que nosotros. Si llegara un ángel ahorita, dejarían de mirar a mí, dejarían de escucharme, estaríamos atónitos por él. Por el ángel y los ángeles que son más poderosos y más gloriosos que nosotros desean, como que tienen envidia, no envidia de pecado, como uno tiene envidia de pecado, pero tiene como tantos deseos de entrar en el evangelio, de entrar en la salvación que nosotros podemos recibir. Pedro dice, la salvación no es una cosa más que quitar de tu lista. Me casé, tengo niños, me salvé, ya. No, dice, ser salvo es lo más grande, es lo más increíble. Tantos años han estado esperando eso y ahora nosotros lo podemos recibir. Entonces, cuando hablamos de salvación, automáticamente empezamos a enfocarnos en nuestra parte de la salvación. ¿De qué tengo que hacer yo para ser salvo? En lo que nosotros tenemos que hacer. En ese arreglo con Dios de la salvación. Automáticamente empezamos a pensar en nuestra parte. Y yo tengo que bautizarme, tengo que arrepentir, tengo que ser fiel hasta el final, tengo que aportar, tengo que ser fiel a Dios, tengo que obedecer a Dios. Si me meto en eso con Dios, voy a tener que dejar pecados. Y automáticamente empezamos a pensar en lo que nosotros tenemos que hacer. Y con mucha razón, porque ¿qué fue lo que dijo Pedro cuando la gente en Hechos 2:37 dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo podemos ser salvos? Pedro dijo, arrepiéntense, bautícense, tomen su decisión, deciden entrar. ¿Qué dijo Jesús al final de su vida? El que permaneciere fiel al final será salvo. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que entrar, tenemos que ser fieles. Pero cuando solo nos enfocamos, mire, en nuestra parte del evangelio, en lo que nosotros hacemos en la salvación, perdemos lo más grande de la salvación y lo que hace que la salvación sea gloriosa, inmensa y increíble. Porque si la salvación solo es lo que yo hago, no es tan grande. Yo me bauticé, qué bueno, eso no fue la gran cosa. De la salvación, lo glorioso de la salvación, lo increíble de la salvación, es lo que Dios hace. No es ver a una persona meterse en agua, es saber lo que Dios dice que Él está haciendo en este momento. No es ver a una persona ir dejando sus pecados después y cambiando y ser fiel a Dios y 20 años después algunas veces he podido hacer funeral para personas que han sido fieles a Dios y para una persona que había sido fiel a Dios por muchos años, por siglos. Siglo es 10, ¿va? Década, no. Décadas, siglos son 100, ok. Por décadas, por casi toda su vida. Pero, y mire, y ella hacer su funeral y ver a ella ser fiel a Dios y después morir en una relación con Dios y saber por lo que Dios dice que ella está con Él y ella está hablando con Jesús, que ella ha recibido lo que esperaba toda su vida. Mira, eso era increíble, pero no porque ella fue fiel, no por ver la fidelidad de ella, sino por lo que Dios hacía en ella durante toda su vida. Lo más grande del Evangelio no es lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando nos enfocamos en eso, perdemos lo más grande, lo más glorioso del Evangelio. Mire, la salvación no depende de ti. Aunque siempre que hablamos de Dios y la salvación, siempre terminamos por decir, toma tu decisión. Y con mucha razón, porque eso es lo que dijeron en la Biblia y eso es lo que tienes que hacer. Pero lo más grande, déjeme decirte, no es lo que tú vas a hacer. No es lo que tú haces, no es lo que yo hago. Es lo que Dios hace. Eso es glorioso. Dios salva. Esa es la idea grande de la Biblia. Déjame darte un ejemplo. La salvación no es algo que Dios ofrece. Y si tú eres suficientemente listo y tienes suficiente fuerza de voluntad y decides sacrificar suficientes cosas, lo puedes conseguir. La salvación es algo que Dios hace. Y es un milagro si Dios tiene misericordia de ti o de mí y nos salva. Esta es la salvación. Mire lo que dice Pedro, primero de Pedro 1:1. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué palabra dice después? Elegidos. Dame otra palabra que signifique elegido. Escogido, ok. Escogido, elegido. Escogidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Entonces está diciendo, ustedes son salvos. ¿Sabe por qué? Porque Dios decidió salvarte. Tú pensaste, yo pensé que yo fui salvo porque yo decidí, yo analicé bien y decidí. Y cuando tenía 15 años, mi papá me bautizó. Pedro dice, es cierto, en ese momento entraste, pero ¿sabe qué? Tú decidiste eso porque Dios decidió salvarte. Tú fuiste elegido, tú fuiste escogido por Dios, según el previo conocimiento de Dios. Desde antes, en Efesios 1, 4 y 5, hablando de algo muy parecido, como si Pablo y Pedro fueron inspirados de mismo fuente cuando escribieron sus libros. Efesios 1, 4, porque Dios nos escogió en Cristo, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Dios escoge salvar. Cuando Dios salva a alguien, es porque Él decidió salvarlo. Y Él decide, escoge salvar. Y después, en la salvación, Dios hace la obra. Dios decide salvarte y después Él hace la obra, el trabajo de salvarte. Tú, si tú eres salvo o si serás salvo, no es o no será porque tú hiciste un gran esfuerzo y voy a dejar lo malo y voy a coger por Dios. No. Si tú eres salvo, si tú decidiste ser salvo, si tú entraste, y solo recuerda, para los que tomaron su decisión, ¿puedes recordar cuando decidiste? ¿No fue que algo como cambió dentro de ti y no estabas pensando en bautizarte, no estabas pensando en hacer el compromiso con Jesús y de repente algo en ti cambió y tú dices, y lo tengo que hacer, lo tengo que hacer? ¿Por qué? Porque Dios te escogió y te jaló y te salvó. Mire lo que dice en el 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, mire, si tú eres salvo, Si Dios decide salvarte, es un milagro, es por su misericordia. Nos ha hecho, ¿qué dice? Nos ha hecho ¿qué? Nacer de nuevo. Ser salvo no es que Dios te ponche tu boleto para ir al cielo. No es que te dé un pase para que puedas salir del infierno. No es que dice, yo te hago una persona completamente diferente. Si eres salvo de verdad, eres una persona totalmente diferente. No eres la misma persona que eres antes. Tal vez te portas, y ese es otro mensaje el próximo domingo, pero regresa. Pero tal vez te portas como la persona de antes, a veces, tal vez muchas veces. Pero Dios dice, si yo te salvé, yo te hice diferente, te hice nuevo. Regrese el próximo domingo. Tenemos que hablar más de eso, pero ese viene en el 13 para adelante. Mire, dice, te hago nuevo, te hago diferente. En el momento, ¿qué dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3? Si alguien quiere ver el reino de Dios, ¿tiene que nacer de nuevo? Tiene que ser una persona diferente. Puedes... Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Y nuestra pregunta, ¿va? ¿Cómo puedo? Yo no puedo cambiarme, no puedo transformarme, puedo cambiar algunos hábitos, pero no tan bien. Yo no puedo transformar todo lo que soy. Y Dios dice, si yo te salvo, te hago totalmente nuevo. Él hace la obra de salvación. Y mirad en 5, ¿quién nos mantiene fiel? Si tú eres fiel a Dios hoy, Si entraste en la salvación y si tú eres fiel todavía, si te despertaste hoy y todavía eres un cristiano y si todavía amas a Jesús y todavía sigues con Él, no es por ti. Jesús dice, tienes que ser fiel, pero ¿quién te hace ser fiel? ¿Qué dice en el 5? Mediante la fe, okay, nosotros aportamos con la fe y eso veremos, ustedes son, ¿qué dice? ¿Otra palabra? Protegido, guardado por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Si tú eres fiel a Dios, tienes que ser fiel a Dios. Si tú no eres fiel a Dios, Jesús dice, no vas a ser salvo. Pero si eres fiel a Dios, es un milagro. Si yo me conozco, si yo soy fiel a Dios, mañana no va a ser por mí. Va a ser porque Dios me hace ser fiel a Él. Él dice, Él te guarda, te asegura tu salvación. Dios es el que salva. Él planea salvar, escoge los que va a salvar. Él hace la obra de salvar, de renovar, de transformar la persona. Y después Él mantiene la salvación de las personas que Él salvará. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esa es la pregunta, ¿va? Porque si Dios hace todo... Mire, viendo la salvación como Pedro lo describe al principio de su libro, y veremos, después él habla mucho de lo que la salvación produce en nosotros, pero viendo la salvación como él lo presenta al principio de su libro, entonces bien podríamos pensar, yo no hago nada. Yo me puedo quedar sentado enfrente de la tele, y si Dios me va a salvar, qué bueno, lo va a hacer. Ojalá que lo haga. Estoy esperando. Y si Él me va a transformar una vez que soy salvo, si Él va a quitar pecados de mí y hacerme ser la persona que Él quiere que yo sea como Jesús, estoy esperando. Tú dijiste que lo ibas a hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Obviamente no puede ser así, pero Dios sí salva. Él hace la obra de la salvación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que Pedro, por presentar la salvación así, de esa forma, por decir Dios es el que salva, a la vez, Él pone un hilo en toda esa conversación y Él describe lo que nosotros hacemos, lo que nosotros traemos a la salvación. Y es la fe, es creer en Jesús. Mira al verso 5, por ejemplo. Mediante la... son guardados. Nosotros ponemos la fe y Dios nos mantiene fieles a Él. En el 8 dice, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, ¿pero qué? Tienen fe, creen en el 9, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Qué ponemos nosotros en la salvación? Es algo activo. Nuestra parte activa de la salvación es la fe, es creer en Jesús. Y ahí es donde uno dice, oh, ya estoy más confundido de antes. Porque Yo pongo algo de fe en Jesús, pero todos creen en Jesús. Hasta el más mafioso que vende drogas y después mata a alguien y después graba un disco y le da un Grammy. ¿Qué dice? ¿A quién agradece? Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. Los más mafiosos tienen sus cruces y tatuajes de cruces y nada contra eso. Hay bueno de la cruz en pero aún mi punto es que no es malo tener la cruz en una cadena o en un tatuaje, sino que hasta la gente que no está viviendo de acuerdo con lo que Jesús dice, creen en Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser la parte activa de la salvación, mi parte activa en la salvación, creer en Jesús, si todo el mundo cree en Jesús? Él no está hablando solo de, cuando él dice tener fe o creer en Jesús, no solo está hablando de creer que existe Jesús. Está hablando de confiar en Jesús. De confiar en Jesús. Eso es diferente. Es decir, yo confío mi vida, confío mi futuro, confío mi felicidad a Jesús. Y cuando Él dice cosas que no me parece, cuando yo leo algo y yo digo, si yo te obedezco, y todos hemos tenido ese momento, ¿no? Que hemos leído algo en la Biblia y hemos pensado, si hago eso, si de verdad hago eso, si de verdad cambio esto en mi vida, yo no voy a estar feliz, o no va a salir bien eso en mi trabajo, o eso va a arruinar esta relación, o esto va a pasar en mi familia, o no sé qué va a pasar aquí si sigo a Jesús cuando Él dice X cosa. Y todos hemos tenido momentos que hemos escuchado algo que Jesús ha dicho y decimos, todo demás puedo obedecer, pero esta parte, no sé. Mire, confiar en Jesús es decir, cuando tú hablas, yo obedeceré y dejaré las consecuencias de mi obediencia a ti. Eso es lo que traemos a la salvación. Mire, todos cuando decidimos tomar la decisión de arrepentirnos y bautizarnos, todos traemos algo y decimos, sí, pero yo no sé qué va a pasar con. Tal vez es algo en la vida que tenemos, tal vez es lo que va a pensar otra persona, tal vez es tú tienes, si no has tomado esa decisión, tú tienes algo, todos tenemos algo que traemos a eso y decimos, yo sé que tengo que ser salvo, pero no sé qué va a pasar aquí. Y Jesús dice, lo que tú traes a esa salvación es fe, es confiar en mí, es obedecerme, dejar que yo me encargue de las consecuencias. Eso es fe. El poder decir a Él, tú eres mi Señor. Y usamos esa palabra. ¿Sabe qué significa Señor? Jefe, el que manda. Tú eres el que manda. Es creer en Él, es confiar en Él. Dejar que Él mande nuestra vida. Eso es lo que traemos a la salvación. Entonces, una pregunta más. ¿Qué produce la salvación en nosotros? Empezamos por decir que cuando somos salvos, muchas veces llegamos a minimizarlo. ¿Sabe cómo es? ¿Ha visto a alguien bautizarse y está bien animado? Al principio está leyendo su Biblia, y canta en la iglesia y todo feliz. ¿Y qué pensaste? Lo que todos pensamos. Dale una semana, dale dos semanas, ya, después se va a componer, después se va a poner normal. Y eso ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque se nos pasa la emoción. Entonces, y minimizamos la salvación. Entonces, ¿qué debería producir esa gran salvación en nosotros? ¿Cuál debería ser su efecto? Si Dios nos salva, si Dios es el que salva, ¿qué es lo que produce la salvación en nosotros, aparte de no ir al infierno? Pedro nos dice al final, mire lo que dice en el 8. ¿A quién? Hablando de Jesús, en el 7 dice de Jesucristo. ¿A quién? A Jesús. Sin haber visto, ¿ustedes qué dice? Lo aman. Lo aman. La salvación produce dos cosas. Primero, amor. Amor por Jesús. Cuando más realizamos lo que Dios ha hecho en escogernos, en salvarnos, en hacernos fiel a pesar de lo malo que somos. Recuerda lo que siempre decimos, porque la Biblia dice, somos. Algunos lo creemos, somos malos, malos, somos malos. Y a pesar de lo malo que somos, Dios nos salva y nos hace fieles. Y más que realizamos eso, recuerda la historia de la mujer que Jesús estaba cenando Y antes ellos, la mesa de ellos era más como de esa altura. Entonces, para comer, tenía que como inclinarte sobre tu codo al par de la mesa y tu pie se extendía para atrás. Y Jesús estaba en una mesa inclinado ahí con un grupo de personas religiosas, bien formales y la buena gente de su día. Y llegó una mujer, dice, la mala reputación, no dice qué reputación, pero mala reputación. Y ella entra. Y ella va a los pies de Jesús y empieza a llorar. ¿Recuerda la historia? Empieza a llorar y llorar y llorar, tanto que con sus lágrimas bañó los pies de Jesús y lo tuvo que secar con su pelo porque se quedaron tan mojados y lo limpió con su pelo, con sus lágrimas, y después traía un perfume que costaba el salario de un año, o sea, mucho dinero, y lo quebró y lo derramó sobre los pies de Jesús. ¿Recuerda la historia? Y la gente en la mesa empezaron a pensar mal de Jesús y a decir, si él supiera qué clase de mujer le está tocando los pies, él diría, como una persona, un profeta, una persona religiosa, diría, hey, aléjate de mí, yo soy bueno, tú eres malo. Y Jesús dijo, ¿sabe qué? A quien mucho le es perdonado, mucho, ¿quién recuerda? Mucho ama, mucho ama. Más que realizamos cuánto nos ha perdonado Dios y qué gran milagro es si tú eres salvo, que Dios decidió salvarte, que no eres salvo porque fuiste más inteligente y tenía más fuerza de voluntad, y tú eres salvo porque Dios decidió salvarte, que como una persona ahogándose en la piscina, cuando mete a la persona a salvarlo, la persona que está ahogándose no hace nada, la persona lo saca de ahí. Y le resucita y le da vida, y es un milagro. Y Pedro dice, cuando realizamos eso, produce amor, amamos a Jesús. Y una cosa más, dice, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. La salvación produce amor y produce gozo. Porque decimos, wow, si Dios escogió salvarme y si Dios me va a asegurar que yo llegue fiel al final, qué increíble. No hay nada que me puede pasar en esta vida que me puede molestar porque yo tengo lo más importante, una relación con Dios, y Él ha decidido salvarme. Qué increíble. Entonces, ¿qué debemos de hacer con eso? Mi mente me vinieron, tal vez a ti te vino otra cosa. A mí me vinieron tres diferentes aplicaciones dependiendo por dónde tú estás en tu relación con Dios. Tal vez cuando yo describo la salvación y leemos lo que Pedro dice de cómo Dios salva, tal vez tú eres salvo, tomaste tu decisión, te arrepentiste, te bautizaste y la salvación ha sido algo para ti que una cosa que ya arreglaste. Y estás siguiendo con tu vida y no te quedas atónito por pensar en tu salvación. No te quedes con la boca abierta cuando pienses que Dios decidió salvarte. ¿Sabe qué necesitas hacer? Meditar en este pasaje. Recordar lo que eres antes. Recordar cómo Dios te ha cambiado. Pensar en cómo serías si Dios no te hubiera salvado. Apreciar de nuevo tu salvación y pedir al Espíritu Santo que Él produzca el gozo y el amor por Jesús. Que nuestra salvación produce en nosotros. Tal vez eres salvo y otro idea, otro paso. Tal vez eres salvo y hay personas en tu vida que no son salvas y te molesta. Tú sientes molestia porque esas personas no tienen la fuerza de voluntad, no toman las decisiones que tú has tomado, no pueden ser fiel como tú, no. Y tú sientes molestia. Lo que deberías ver hoy y cambiar, y tu paso sería, en vez de sentir molestia con ellos y estar empujándoles, deberías agradecerle a Dios por tu salvación y rogar a Dios que Él salve a ellos. Porque recuerda, si tú tienes personas en tu vida así, ellos no pueden salvarse a sí mismos. Dios tiene que salvarlos. Entonces, ¿por qué no tomas como un proyecto rogar a Dios que Él salve a esa persona? Y pedirle. Y Dios escucha cuando sus hijos le piden eso. Y uno más. Si nunca has decidido entrar en paz con Dios, si nunca has decidido, mire, mire, si tú dices, Dios me está jalando, yo quiero ser salvo, ¿por qué no dejes que te salve? ¿Por qué no permitas que Dios te dé el regalo más grande del mundo, una relación con Él? Aquí cómo funciona eso es en cualquier momento cuando terminamos hoy, entre semana, cuando sea, cuando Dios te jale, cuando tú dices, tengo que hacerlo, puedes llamarme, puedes decir a cualquier otra persona aquí, hey, yo quiero tomar mi decisión y inmediatamente armamos un grupito y te vamos a ir a bautizar para que tú te puedas arrepentir y bautizarte y entrar en paz con Dios. Toma tu decisión, deja que Dios te salve si no lo ha hecho. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar, vamos a cantar a Jesús, vamos a responder a Él y mientras cantamos, si tu corazón está preparado, tenemos la cena del Señor preparado a los lados, lo que recordamos cuando tomamos ese juguito y comemos el pan es el cuerpo y la sangre de Jesús, el que abrió esta salvación, pagó el precio de nuestros pecados y vivió la vida perfecta y murió la vida, la muerte inocentemente, para que nosotros pudiéramos ser salvos por Dios. Él absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Entonces, si tú eres salvo, te invito a que pases y que tomes eso y recuerdes a tu Salvador y que lo agradeces, se lo agradeces en este momento. Dios, gracias por salvarnos, gracias por salvar a las personas que son malas como nosotros, que no merecemos nada de ti, y tú en tu gran misericordia decides salvar. En tu nombre oramos. Amén.